When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte.
Sean bienvenidos a Rumbo al Norte, esta radio revista que busca colocar la agenda de la migración en una prioridad tanto para la sociedad como para nuestros gobernantes. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas las estaciones que se enlazan a esta transmisión en Radio Universidad de Guadalajara con sus emisoras en Colotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán y Lagos de Moreno. Saludos también a nuestros radioescuchas en Radio La Nueva República. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo, Rumbo al Norte. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta tarde hemos preparado, como siempre, un programa con contenido por demás interesante. En esta ocasión estaremos compartiéndole nuevamente el seguimiento que hemos dado a la primera caravana transgay migrante. Bueno, como lo recordará, el pasado 20 de julio inició este movimiento acompañado por el grupo Diversidad Sin Fronteras. Un grupo de jóvenes migrantes centroamericanos y centroamericanas salieron rumbo a la frontera norte de nuestro país para exigir al gobierno de Estados Unidos su reconocimiento su condición de refugiados y o asilo político. Como se lo compartimos en aquella ocasión, a lo largo de su vida en sus países de origen y terriblemente en su tránsito por México, han sido víctimas y testigos de diversas violaciones físicas, psicológicas y a sus derechos humanos. De acuerdo con sus testimonios, bueno, pues han escapado de amenazas, de trabajo sexual forzado, de agresiones sexuales, de discriminación y ya aquí en México han sido víctimas de asaltos, de abusos sexuales igualmente y de la negación a su solicitud de refugiados y refugiadas. En aquel momento platicamos con Nike Flood. Ella es coordinadora e integrante del colectivo Diversidad Migrante y bueno, pues nos habló de los riesgos y las realidades por las que atraviesa esta población tan específica. Nos hablaba de las exigencias y de los planes que se tenían previo a la llegada del grupo a la garita de Nogales, Sonora. También en una siguiente misión escuchamos cómo desde el pasado 10 de agosto el grupo de chicas entregó a las autoridades migratorias. Ahora, casi un mes después de haber permanecido retenidas esperando continuar su proceso en libertad, una de ellas fue liberada. El primer miembro de la caravana, Rain Brown 17, está fuera de detención del centro penitenciario, del centro de detención Cibola, Nuevo México, y se dirigió a la ciudad de Nueva York. En tanto, bueno, cuatro mujeres trans más fueron liberadas hace algunos días y se mantienen a la espera de la salida de tres chicas trans más que se encuentran detenidas también en Cibola. Ahora, lo que queda pendiente es la liberación de los chicos gays, aquí quienes se les ha negado la libertad condicional. Esta tarde hablaremos con Akai Flood de nuevo y ella nos contextualizará de cómo van las cosas del día de hoy, qué asuntos permanecen pendientes, cómo podemos ayudarles y bueno, si existe alguna denuncia de su parte por la actuación de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Y también en otros temas, sin embargo, pues en la misma coyuntura de las situaciones, estaremos hablando brevemente sobre la Brigada Migrante. Hablamos de un grupo de jóvenes centroamericanos, seguramente usted tuvo conocimiento de ellos, que bueno, tomaron sus picos, sus palas para rescatar personas en el sureño estado de Oaxaca tras el sismo que se vivió días antes del sismo del 19 de septiembre y que afectó a 8 estados del país. Y bueno, pues comencemos con este programa y le compartimos los teléfonos para que se ponga en contacto con nosotros. Comuníquese al 9256019 para Ocotlán y Jamay, al 01800-633-8100 para el resto de la República. También puede escribirnos por Twitter en arroba rumbo al norte o en arroba radio UDG Ocotlán. O también, si lo prefiere, puede enviarnos un correo electrónico a radio UDG Ocotlán @gmail.com. También puede entrar en contacto a través de nuestro muy activo perfil de Facebook, Facebook, búsquenos como Rumbo al Norte. Compartimos con ustedes nuestra agenda binacional México-Estados Unidos en el panorama migrante con nuestro colega Gerardo Ávila Santiago.
Autoridades en Texas detuvieron a más de 50 indocumentados.
Esto según los planes del Departamento de Seguridad Interna.
Ha comenzado a preparar un plan de redadas para deportar a inmigrantes.
Panorama migrante.
Trump arremete contra la migración en cadena, 15 de septiembre, Excelsior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este viernes contra la migración en cadena. Ese término se refiere a los ciudadanos o residentes permanentes que patrocinan a familias o concentración de ciertos inmigrantes en las mismas zonas. El mandatario señaló que no puede ser incluida en una futura legislación migratoria. Este comentario llegó después de que el presidente sorprendiera a muchos de sus correligionarios republicanos esta semana, al hablar con los líderes demócratas en el Congreso sobre el programa DACA, que protege a los hijos de inmigrantes indocumentados. Aunque después el republicano desmintió haber alcanzado un acuerdo con los líderes demócratas en el Congreso para aprobar una ley que regularice a los casi 800,000 jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers. Prevén migración a Juárez tras sismo, 20 de septiembre. Diario de Juárez. Especialistas creen que el temblor del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, de 7.2 grados de magnitud, podría atraer a esta ciudad a quienes se hayan quedado sin nada y quieran aprovechar que aquí abunda el empleo. Hay cierta existencia de viviendas nuevas, usada y abandonada, e incluso en un escalón natural para cruzar Estados Unidos. Miguel Ángel Calderón Rodríguez, economista y director de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Ciudad Juárez, dijo que el terremoto de 1985 fue un aliciente para una oleada de personas que llegó a Ciudad Juárez. Por ello, agregó que la autoridad debería de prepararse y estar atenta por si una cantidad importante de gente decide emigrar a esta ciudad. Se puedan ir tomando políticas que eviten los errores del pasado. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indican que precisamente después del sismo se presentó la mayor corriente migratoria del entonces Distrito Federal a esta ciudad. Los datos indican que entre 1981 y 1990, el 8.2% de los inmigrantes nacionales venían de la ahora Ciudad de México, con un total de 6.328 personas registradas. Esa fue la mayor migración de defeños a esta zona desde que se tiene registro. Buscaban ayuda médica para su bebé y son deportados. 24 de septiembre, El Debate. Un caso indignante está dando la vuelta al mundo cuando los medios de comunicación estadounidenses dieron a conocer el caso de una familia que fue deportada de Estados Unidos de una forma muy cruel. Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando Oscar y su esposa Irma acudieron de urgencia a un hospital en el sur de Texas para llevar a su pequeño hijo de 2 meses. Los padres acudieron a un hospital ubicado en un pueblo fronterizo de Texas a causa de que su hijo de 2 meses de vida tenía vómito y no había podido dormir bien durante varios días. Al momento de ser atendido el pequeño, los médicos le comentaron a los padres preocupados que el niño tenía un problema digestivo y que necesitaba de una cirugía. Esta situación les preocupó mucho a los padres del menor, ya que el hospital donde estaba su hijo no tenía la capacidad para realizar el procedimiento y que tenían que trasladarlo a otro hospital. Oscar e Irma estaban muy preocupados, ya que el hospital al cual tenía que ser trasladado su hijo debían viajar por una vía con un puesto de control de inmigración. Ante la situación que tenía la familia, le comentaron a un personal médico que no podrían ir hasta el hospital recomendado, ya que temían ser detenidos por las autoridades migratorias. Después de comentar la situación que viven los padres del menor, 2 agentes de la patrulla fronteriza arribaron al hospital, los abordaron y les preguntaron por su estado migratorio. La pareja tiene en total 4 hijos y todos son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los agentes fronterizos, al enterarse que eran indocumentados, les informaron que tendrían que procesarlos. La abogada de la familia señala que no saben qué llevó a la patrulla fronteriza a ir al hospital. Manuel señaló que los agentes se habían presentado al hospital porque el mismo hospital les notificó que había un niño que necesitaba atención médica urgente, pero que sus padres eran indocumentados y que necesitaban pasar por el puesto de control de inmigración. Después de que trasladaron al menor al hospital para realizarle la cirugía, la patrulla fronteriza trasladó por separado a Oscar e Irma para procesarlos y ponerlos en trámites de deportación. Hasta ahora la pareja han comparecido solo una vez ante un juez de inmigración para una audiencia sobre su situación y deberán presentarse nuevamente para audiencias individuales en el mes de diciembre. Prevén afluencia de migrantes por sismo, 25 de septiembre, yucatán.com. La posible llegada de Dreamers procedentes de Estados Unidos, de damnificados por los sismos de la parte central del país y de los estados de Oaxaca y Chiapas, generará un nuevo fenómeno migratorio, que en este momento Quintana Roo no está preparado para enfrentar, advierten empresarios de la entidad. Se descarrila tren con arena sílica y migrantes, 25 de septiembre, Zócalo. 5 vagones de un tren se descarrilaron de las vías férreas en el tramo Oluta-Texistepec, a la altura del kilómetro 59+90, en la ruta Coatzacoalcos-Tierra Blanca. Los vagones transportaban ácido tereftálico purificado, mejor conocido como arena sílica. Reportes recabados por Imagen del Golfo a través de empleados de Ferrosur indican que el accidente fue derivado de las malas condiciones en que se encuentran los carriles, aunado a los últimos movimientos telúricos. Protección Civil de Oluta, a cargo de Rafael Palma Prieto, indicó que el ferrocarril transportaba al menos 12 migrantes, quienes no sufrieron lesiones. Disminuyó paso de migrantes por sismo, 25 de septiembre, El Sol de San Juan del Río. El presidente de la estancia del migrante González y Martínez, Martín Martínez Ríos, dio a conocer que el número de migrantes provenientes de Centroamérica que pasan por Tequisquiapan se ha reducido en los últimos días por las labores de rescate, a las que muchos de ellos se han sumado en entidades como Oaxaca y Chiapas, por lo que se prevé su reincorporación a su viaje rumbo a Estados Unidos en los próximos días. Refirió que cerca de 3.000 migrantes de países centroamericanos cruzan por el municipio de Tequisquiapan, donde se encuentra la estancia del migrante González y Martínez. Sin embargo, muchos de ellos se han quedado a colaborar en las labores de rescate tras el sismo, ocurridos en días pasados y con graves secuelas en esos estados. Migrantes de Centroamérica se están quedando en Chiapas y Oaxaca a apoyar en labores de limpieza y de construcción. Tenemos migrantes trabajando en estas zonas, nos hemos enterado, por esas personas de la estancia que han acudido a esos lugares para apoyar y vigilar que se respeten los derechos humanos, aunque otros también siguen fluyendo. Dijo que la reducción de migrantes por el conocido corredor de esta población, San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo, es del 20%, en el afán de ser solidarios y ponerse a disposición para las labores de apoyo en las zonas afectadas por el siniestro.
Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos. Seguimos con nuestra ruta. Rumbo al norte.
Personas que nos están apoyando, quiero que demuestren y nos den su apoyo para que las chicas que están en el centro de detención de Coret Cibe vean que están ustedes apoyando y nos ayuden a esto, a este problema que tenemos. Queremos solucionar, que ellas salgan bajo palabra. Necesitamos de su apoyo también, tanto como para los chicos gay que están en el centro de Otero, cerca del Paso, Texas. Les pido que se pongan la mano en la conciencia, porque vivir adentro, ese espacio de estar detenido uno, no es nomás. Uno se deprime bastante en pensar que cuándo va a salir, cuándo va a ser libre uno, o si lo van a deportar a uno. No sabe qué es lo que va a pasar uno ahí adentro. Uno vive como pensativo, no haya que hacer uno, porque uno está en su celda. Bueno, los chicos gay los tienen en su celda. Es más deprimente porque no pueden ni respirar el aire puro, ni ver la luz del sol como se debería de ver y la estamos viendo nosotros. Entonces necesitamos de su apoyo, personas que nos han ayudado y personas que nos quieran ayudar, mandando cartas de apoyo, solicitando a Inmigración de ICE que suelten a los chicos gays que están en el centro de detención de Otero y las chicas trans que se encuentran en el centro de detención de Cibola Center, por favor, manden cartas de apoyo, necesitamos de su apoyo, a los abogados que nos quieran apoyar, necesitamos de su ayuda. Y... La lucha sigue.
Si se puede.
La entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Rumbo al Norte. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, como se lo compartimos al inicio del programa, es un gusto para nosotros ya tener en la línea telefónica a Nakai Flotella. Como usted sabe, es la coordinadora y es integrante del colectivo Diversidad Migrante. Y bueno, con ella ya hemos platicado en ocasiones pasadas sobre esta primera caravana trans gay migrante que salió el pasado 20 de julio del sur de nuestro país para llevar a estos integrantes de la caravana, a la frontera norte con Estados Unidos para solicitarle a las autoridades migratorias estadounidenses su condición de asilo político o de refugio. Nakai, para nosotros es un gusto que estés con nosotros. En la ocasión pasada nos hablabas respecto a que, ya algunas, las compañeras estaban dentro de estos centros de detención esperando continuar su proceso. Sin embargo, en estos días han cambiado las cosas, casi a un mes de que esto sucediera, pues algunas de ellas ya han conseguido salir. ¿Nos podrías hablar un poco y ponernos al tanto de lo que ha sucedido?
Sí, claro, hoy martes, hoy martes 26 de septiembre, salió la última chica trans, del centro de detención en Cibola Correctional Facility, que está localizado en Nuevo México. Entonces, no sé si es coincidencia que hoy nos tocó hablar, pero hoy acaba de salir ella, una mujer trans guatemalteca. Entonces, todas las chicas trans que eran parte de la caravana ya están fuera de detención. Fue una lucha un poco intensa, ya que esto es algo, lo que tratamos de hacer, que es dejarla salir bajo palabra para que no lucharan su caso de asilo político adentro de detención, es algo un poco inusual. Si ocurre con otras personas sí salen bajo palabra, pero no en un tiempo tan rápido como lo logramos, que fue en aproximadamente, pues, la primera salió antes del mes y las demás salieron un mes y medio. Entonces, ahorita lo que nosotros nos estamos enfocando, en la lucha que se está enfocando, es poder sacar a los 6 chicos gays que continúan en detención en Otero Processing Center, que está aproximadamente como 15 minutos del Paso, Texas.
Hasta ahora ellos, ¿cuál es la situación en la que se encuentran? ¿Qué es lo que les dicen las autoridades migratorias? ¿Han visto algunas limitantes o diferencias entre el proceso de salida de las chicas y ellos?
Sí, claro, es una gran diferencia, ¿no? Principalmente, pues, hablando así como más sobre las cuestiones más logísticas, las chicas trans estaban bajo el comando de un oficial de migración que es un poco más gentil, un poco más abierto sobre lo que es la identidad de género y la sexualidad. Esta persona es también una persona que fue migrante, su familia ha sido migrante, entonces tiene otro entendimiento de qué es lo que significa estar en centros de detención. Para él, para este oficial, es como solamente es importante tener a alguien en centro de detención si de verdad pueden causar algún peligro en la sociedad, si no se van a poder estabilizar en la sociedad o si no van a tener un apoyo afuera de detención para poder, pues, ir a corte, poder tener cómo sustentarse, porque legalmente aún las chicas no pueden trabajar hasta que pasen 180 días después de que empiece su proceso de asilo. Entonces, esta persona, este oficial de migración de ICE, Immigration Customs Enforcement, de los Estados Unidos, fue un poco más flexible y las dejó salir una por una de detención. Entonces la primera integrante que salió de detención salió porque ella tiene cuestiones médicas que no sé, en el centro de detención no podían atender, entonces tuvieron que dejarla salir 2 semanas después de que estuvo detenida. Después después de ahí salieron otras cuatro chicas. Nos salió otra chica después que salió porque pues tiene un gran apoyo de su patrocinadora. Entonces la patrocinadora la ayudó a salir. Después salieron otras cuatro chicas. Después salió otra ronda de dos chicas y luego salió la última chica el día de hoy. Entonces la gran diferencia entre este oficial y los oficiales de del Otero Processing Center es que los oficiales de Otero Processing Center en su gran mayoría son personas que no crecieron en la frontera, que no vienen de familias migrantes de hace una o dos generaciones atrás. Entonces su entendimiento de cómo de las razones por las cuales están en detención es diferente.
Causas y efectos de la migración. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Rumbo al norte. Rumbo al continuamos. Escuchas Rumbo al Norte. Continuamos.
La entrevista.
Y bueno, pues escuchamos ya a Nakai Flood de Diversidad Sin Fronteras. Y bueno, hoy justo ahora escuchamos, Nakai nos comparte el contacto de su compañero Irving Mondragón. Él es cineasta y cofundador de Diversidad Sin Fronteras. Y él también está aquí con nosotros para hablarnos precisamente de esto que ha sucedido. Ya escuchábamos a Nakai decirnos sobre este proceso de salida de las chicas, de lo difícil que ha sido el proceso para que los chicos salgan, precisamente porque las personas que han estado como a cargo del proceso de parte de los agentes migratorios han hecho difícil este proceso. Y nos gustaría mucho, Irving, pues primero darte la bienvenida a Rumbo al Norte. Muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, muchísimas gracias, Dale, por estar aquí con nosotros, con el público aquí en Rumbo al Norte. Y bueno, comentarte acerca de este proceso. De exactamente hasta ahorita, de las 10 chicas trans que se presentaron ante migración el 10 de agosto, ahorita ya han sido 8 que fueron liberadas. La última liberada fue el día de hoy, martes 26 de septiembre, con lo cual estamos llegando a una conclusión de un mes, 15 días, en las cuales ya estuvieron en detención, en el centro de detención de Cibola, Nuevo México. Hay otra chica trans que ya tenía cuestiones de salud y no pudo soportar la detención, que sufrió, comenta, tortura psicológica durante el proceso de estar detenida. Ella firmó su deportación, entonces ella ya fue enviada directamente a Honduras, y desde Honduras, que es donde se encuentra ahorita ella, nosotros como iniciativa del colectivo Diversidad Sin Frontera intentaremos hacer lo posible para que esta chica pueda regresar aquí a México y que pueda comenzar una vida. Que la idea también es de apoyar a todas las personas que han visitado. Y bueno, ya en su perspectiva, sí se le podría brindar ese lugar y esa oportunidad que está buscando. También hay otra chica, que es una chica trans, que era menor de edad. Ella también se encuentra todavía detenida en algún albergue y está en espera de poder también salir. Entonces, con lo que estamos viendo es que aquí en el centro de detención de Cibola, Nuevo México, que fueron enviadas las chicas, ahí sí le tomaron, ¿cómo decirlo?, su carpeta en la cual pedían libertad condicional bajo palabra, y fue abierta por los jueces y los comisarios. Entonces, esas personas tomaron conocimiento de su caso y poco a poco fue que han ido saliendo de su centro de detención. Sin embargo, si una de las consignas de la caravana es juntas caminamos, juntas llegaremos, las chicas trans, los chicos gays fueron separados durante el proceso y ellos fueron enviados a Otero, a un centro de atención que se llama Otero en Nuevo México. Ahí, sin embargo, la situación es muy diferente porque ni los comisarios ni los agentes de inmigración quisieron darle seguimiento a la carpeta de libertad condicional bajo palabra, con lo cual se han negado hasta el momento a abrir dicha carpeta. Y por eso ha dificultado el hecho de que los chicos puedan salir porque siguen todos en detención. Ahorita lo que se está luchando por parte de los abogados y de la iniciativa, y al mismo tiempo por las chicas que han salido de detención, porque ya son activamente parte de este colectivo Diversidad Sin Fronteras, es de ver de qué manera se les puede ayudar, ya sea mediante cartas de apoyo que se han enviado a migración, a los agentes correspondientes, o igual viendo si hay una estrategia que se puede llevar a cabo con los abogados para ver si se puede trasladar a los chicos al mismo centro de detención de masivo la que es donde estaban las chicas. Pues el comisario y los agentes, como han dado seguimiento, conocimiento de causa de la que es esta caravana, quizás tendrían más oportunidades de que los chicos fueran liberados, ¿no?
Irving, a nosotros, bueno, sabemos este proceso, bueno, hemos intentado darle seguimiento desde el inicio, la salida de la caravana por ahí a finales de julio, después tras la... la entrega o el entregarse de las chicas a las autoridades migratorias por allá en Nogales, Sonora, y bueno, ahora darnos cuenta y escuchar que ellas han conseguido salir, que ha sido un proceso difícil, pero de alguna forma también podríamos decir que no ha sido tan demorado, porque a menos de un mes, bueno, salió la primera, y tal vez estos procesos son un tanto más demorados. Nos gustaría que desde la experiencia que ustedes tuvieron al llevar este proceso jurídico legal, nos pudieran compartir a nosotros y a los radioescuchas. Pues, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Si incluso aconsejan llevar a cabo estas actividades, ¿o qué es lo que nos queda hacer ante estas situaciones?
Pues sí, mira, durante todo este proceso que se ha acompañado a las chicas, es un proceso que es por parte de sus vivencias desde antes, pues tienen que estar dentro de un centro de detención, siguiendo reglas que a lo mejor llegan a violar los derechos humanos de cada persona en sus individualidades. Nosotros al no poder estar en contacto directo con ellos, pues todo se hace con el intermediario de los abogados, quienes tienen permiso de seguir su caso y de verlas. Nosotros lo que hicimos es la manera de apoyarles, buscándoles posibilidades para que ellas pudieran ser enviadas a diferentes partes de Estados Unidos con cierta estabilidad, ya que estos patrocinadores se encargan de darle seguimiento a sus casos, acompañándolas en el proceso de asilo político, brindándoles apoyo en lo que se pueda, y pues también a tiempo llevándolas a diferentes lugares para que quizás puedan tomar clases y aprender inglés, o puedan darle seguimiento a sus estudios, o ver de qué manera van a salir ellas adelante allá, porque una cosa, el hecho de salir, y todavía tienes que esperar aproximadamente 180 días desde el momento en que empieza el proceso de asilo político. Ahorita lo que logramos nosotros, bueno, lo han logrado ellas también, porque han hecho su lucha, y todas las organizaciones y asociaciones que nos están acompañando este colectivo, es de que vayan saliendo poco a poco en libertad condicional bajo palabra. Es decir, que ellas no tengan que luchar su caso encerradas desde adentro de un centro de detención. Algunas ya salieron y apenas les están dando sus convocaciones para que comiencen sus procesos de asilo político. Ahorita ya tenemos algunas de ellas que su proceso de asilo político lo van a comenzar hasta marzo del 2018. Entonces, durante todo este tiempo, ya tienen la oportunidad de buscar aliados para que puedan mostrar hasta qué punto quisieran superarse o cómo pueden adaptarse a la sociedad. Ese es un tiempo que ya tienen para hacer eso, y pues nosotros también hemos llamado siempre a organizaciones y asociaciones que puedan ayudar a darle seguimiento a las chicas, y de alguna manera, si les puede un conocimiento de caso, darles un trabajo, sería una buena oportunidad, o acompañarlas, o darles clases, o porque mudarse a una nueva estancia, a un nuevo lugar, pues implica demasiados cambios en la vida. Y bueno, aquí también hablamos de que el inglés es nuestra lengua materna, ¿no? Entonces también es una confrontación a estas ciudades nuevas, a estos pueblos nuevos, a esta nueva cultura que se les presenta a ellas y que se les ofrece. Y pues mientras también está haciendo eso, ellas siguen luchando activamente, como te comento, para ver de qué manera apoyar a los chicos que se encuentran en detención y ver cómo sacarlos de ahí, porque no consideramos que la detención sea algo bueno, tampoco es algo que se deba normalizar, ¿no? Porque adentro se pueden sufrir agresiones, violaciones, tortura psicológica, física, agresiones. Y esta caravana justamente está conformada por personas vulnerables, LGBT, que han sufrido, que han sido transgredidas desde su llegada a México y desde sus países de origen. Entonces, por eso se ha hecho tanta presión para que no estén dentro de estos centros de detención, porque sabemos lo que han sufrido y no queremos que reviven ese tipo de secuelas.
Por supuesto, Irving, dinos, por favor, en este sentido de lo que nos documentas, ¿qué es lo que hace falta con los chicos para que salgan? Y si han pensado, han ideado alguna manera en la cual desde afuera, desde estos lados de la frontera, podemos colaborar para su salida. En su momento con las chicas se invitó a hacer algunas cartas de apoyo, de sensibilización, de solidaridad, de exigencia de su salida. No sé si en el caso de los chicos también se vaya a hacer una dinámica semejante o bajo qué condiciones esta también puede llevarse a cabo.
Pues sí, justamente también se han hecho unos llamados para hacer esas cartas de apoyo. Directamente al principio era con las chicas, pero al ver que iban saliendo, pues se focalizó ahora más la atención con los chicos, porque son los que siguen en detención. Esas cartas se pueden de apoyo han sido enviadas al centro de detención en Motel para que se les sean entregadas directamente a ellos, en los cuales pues se les reitera nuestro apoyo, nuestra amistad, nuestros deseos de que estén en libertad, de pronto verlos a salir de allí. Y entonces eso es lo que has hecho con los chicos. Ahorita los abogados están viendo justamente, como te comentaba, qué estrategia tomar. Si pedir su traslado al centro de Cibola, a las chicas, o a algún estado o algún otro condado donde se pueda pedir un traslado, en los cuales también se pueda hacer estas acciones para poder sacarlos, ¿no? Pero también hay que recordar que de estos chicos gays, sus parejas eran chicas trans, que fueron parte de la caravana. Entonces ya llevan largos periodos en los que han estado separados, en los que no han tenido contacto, y pues eso crea también desesperación y molestia por parte de las chicas al no poder comunicarse con sus parejas o ver sus parejas. Entonces, por el momento no tenemos así algo concreto, estaremos esperando reunirnos con los abogados para dar a una estrategia, pues en cuanto la tengamos ya bien precisa, pues lo que haremos es compartirla en el Facebook de Diversidad Sincera, para hacer un llamado a todos aquellos personas que se quieran solidarizar con su causa.
Claro, Irving, pues nos gustaría preguntarte, en este espacio de Rumbo al Norte siempre le apostamos a la reflexión y nos gustaría mucho que pudieras compartirnos qué es lo que ha significado para ustedes llevar a cabo todo este proceso, estos largos meses, y que quizá no inician con la salida de la caravana trans gay migrante, la primera caravana que se organiza de este tipo, con estas posibilidades. Porque hay un trabajo tras de ello. ¿Qué significa para ustedes ahora estar en este momento de la lucha y ver el mundo de posibilidades que todavía aún queda pendiente por resolver, entre retos pero también muchas satisfacciones?
Pues mira, como colectivo que nosotros somos, estamos conscientes de que tenemos que acompañar todos estos procesos, porque pues desde el conocimiento de la situación migratoria, cómo está en nuestro país, aquí en México, hemos visto sufrir a muchas chicas trans y a muchos chicos gays en su proceso simplemente para obtener una visa humanitaria o para obtener refugio. Y durante ese proceso hemos visto que han sido transgredidas, violadas, torturadas en diferentes estados de la República. Entonces, justamente como colectivo, lo único que estamos haciendo es tomar nuestras responsabilidades como ciudadanos que somos, actuar para el mejoramiento de estas situaciones migratorias que existen, y pues ya con el conocimiento de todas estas chicas trans y chicos gays que venimos haciendo desde la frontera de Tabasco y que han atravesado el país con nosotros, también se ha creado una amistad y se ha creado un compromiso. Entonces, nuestra idea, si bien es la primera caravana trans de migrantes, no la vamos a dejar así. Vamos a seguir luchando para que todas las chicas trans y todos los chicos gays, poco importando su condición, que han pedido asilo político en Estados Unidos, lo logren. Y pues como te digo, es un acompañamiento, es un compromiso. Estamos hablando de que no va a ser algo inmediato. Te digo, las primeras procesos de asilo en Estados Unidos comienzan en marzo del 2018. Entonces es un compromiso, es una satisfacción al mismo tiempo de ver de que poco a poco lo están logrando. Yo soy mexicano, yo no tengo papeles para ir a Estados Unidos. Cuando sacamos la iniciativa de esta caravana, por conocimiento de casa, cómo está la situación y lo que sufren aquí, pues simplemente decidí apoyar su sueño. Si su sueño era ir al norte, pues simplemente apoyarlo, en que cada quien puede tener sus opiniones políticas, sus perspectivas, a lo mejor yo no estoy tan de acuerdo y no veo a Estados Unidos como una posibilidad, ¿no? Pero si es su sueño y al mismo tiempo sé que van a estar mejor en sus países o de lo que han vivido aquí en México, pues me toca ser humano, tocarme el corazón y acompañarlas, ¿no? Entonces también espero pues en algún momento yo tener la ocasión de volverlas a ver a todas y a todos. Y yo voy a comentar que en esa nueva esta primera caravana, pero esperaremos poder sacar otra caravana, esta vez hacia Canadá, el próximo año, para así también tener un panorama más completo de cómo están los procesos migratorios aquí en América del Norte y en América Central, para también poder sacar algunas conclusiones y ver hacia dónde vamos, porque repetidamente es la improvisación la que gobierna nuestras vidas, ¿no? Entonces también podemos hacer de México un lugar mejor para nuestros hermanos centroamericanos migrantes, un lugar digno, y aprender de todos los errores y de todas las cosas que han cometido en contra de ellos para ser mejores en un futuro. Y es que es de lo que se trata, ¿no? De juntos todos levantar a esta gran nación.
Pues Irving, yo quisiera ofrecerte estos micrófonos para que nos puedas dar una reflexión final. Ya has mencionado algunas de estas ideas, algunos de estos posicionamientos, de este sentir, de la experiencia de vivir todo este proceso, este largo proceso y arduo de caminar junto con una lucha, de apoyar los sueños de las chicas, de los chicos. Así que toma estos micrófonos de Rumbo al Norte, que son tuyos ya, y danos un mensaje.
Pues miren, a todos aquellos que escuchan la emisión de Rumbo al Norte, les quisiera decir de que tenemos que empoderarnos y solidarizarnos con todos nuestros hermanos centroamericanos que están migrando por México. Esto lo podemos hacer con conocimiento de causa de que hay un artículo constitucional, el artículo 16, que nos dice que debemos mostrar nuestra identidad cuando nos sea requerida, simplemente en tres casos. Que nos encontremos en emergencia, que nos agarren en flagrante delito o que haya ocurrido un accidente. Todos los mexicanos tenemos el derecho de negarnos a presentar nuestras identidades. Y lo digo así porque al hacer este acto nos estamos solidarizando contra todos los retenes y controles migratorios en este país, pues desaparecen a personas, las extorsionan, les roban. Entonces, si algún agente migratorio en sus transcursos les llega a pedir sus identidades, ustedes pueden argumentar que están bajo conocimiento del artículo 16 constitucional, porque las leyes de migración son leyes federales y es la Constitución quien defiende a todos los mexicanos en este país. Y si nos queremos solidarizar con ellos, no presentemos nuestras identidades. Haciendo presión veremos de que van a también dejar pasar a nuestros hermanos centroamericanos, porque México era un país de tránsito, era un país en donde se vivían aventuras, en donde los migrantes iban a visitar cascadas, iban a visitar lagos, atravesaban la selva y era una aventura, y se llevaron una gran experiencia. Y no es justo de que ahora no puedan hacer lo mismo porque los agentes migratorios están bajo su cacería. Y si nosotros no hacemos nada, somos cómplices. Entonces yo hago un llamado a la solidaridad y hacer valer este artículo 16 constitucional para defendernos a nosotros mismos y para defenderlos a todos.
Con esto, Irving, nosotros cerramos la entrevista. Te agradecemos, les agradecemos muchísimo por luchar, por estar al pie del cañón, por no cansarse, porque sabemos que ustedes lo hacen por toda esta comunidad y sabemos que sin ustedes, y una comunidad además que algo que hemos precisado, ¿no? Una comunidad tan específica, no solo siendo migrantes, sino además atravesar esta realidad siendo migrantes de parte de esta diversidad, también que integran esta comunidad de la diversidad, ¿no? Les abrazamos, los respetamos, las respetamos y seguimos al pendiente acompañando esta lucha. Mil gracias, Irving.
Muchísimas gracias, Dalia. Muchísimas gracias al público de Rumbo al Norte. Un saludo combativo a todos.
Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos. Escuchas Rumbo al Norte. Continuamos.
han ayudado a decenas de familias damnificadas en Oaxaca. Remueven escombros, limpian las banquetas, reparten despensas y además ayudan a derrumbar todo lo que signifique un peligro. Salieron a las calles minutos después de la sacudida de 8.2 grados Richter del jueves pasado. Fueron los primeros en llegar a localidades severamente afectadas por el sismo. No son muchos, pero por donde pasan, se nota.
Andamos ayudando porque de México algunos comemos.
Es una cosa bien bonita porque estamos ayudando a nuestros hermanos vecinos de países, fronteras.
Son migrantes centroamericanos en tránsito a Estados Unidos.
Ahí está.
Wilson Méndez tiene 24 años. Es originario de Honduras. Lleva 3 meses en México. Dejó su país para buscar calidad de vida para su familia. De su grupo fue el único que logró sortear a los agentes de migración en Chiapas. A los otros 8 los regresaron a sus países. Siguió su camino hacia Oaxaca. Desde entonces vive en la casa del migrante de Ixtepec, Hermanos en el Camino. Ahí le agarró el temblor.
Todos salimos a ver, creíamos que se había descarrilado la bestia, pues yo creía que se iba a abrir.
En cuanto supieron de los desastres en localidades cercanas, se organizaron para ir a ayudar. Se salieron con herramienta mínima y sin dinero.
Agarramos unas palas y nadie sabíamos a lo que íbamos. Salimos 2 grupos. Y a puro jalón nos fuimos porque ya mira que no había gas para los carros. Nos movimos hasta allá como pudimos.
Joel también es de Honduras. Tiene 29 años. A diferencia de Wilson, no pudo elegir si quería o no dejar su casa. El crimen organizado tomó la decisión.
Tuve una amenaza porque ellos intentaron extorsionarme. Luego yo no accedí. Entonces el motivo principal fue que me dieron 24 horas para abandonar el país.
En su paso por México le ha tocado de todo. No saber dónde dormir, no tener que comer, huracanes y ahora un terremoto. También ha hecho amigos y ha conocido a gente que le ayuda. Ayer estrenó este overol naranja que un ingeniero les regaló. Los demás días estuvo removiendo escombros sin protección.
Para mí es como devolver favores porque...
Días del terremoto que sacudió Oaxaca, miles de personas no saben por dónde empezar a quitar los escombros. Algunas han comenzado a sacarlos poco a poco. Así quedó la casa de Teresa. Ella, su esposo y sus hijos apenas alcanzaron a salir.
Y el pedazo de escombro se cayó a mi espalda y ahí me quedé. Y ya él dice, mamá, dice mi pierna, no lo siento.
Por más de una hora estuvieron heridos bajo los escombros.
Y el pedazo de escombro que le cayó en la cabeza, me cayó a mí también en el brazo, que fue que me fracturó.
Hasta que llegó un vecino y mi amigo, y ellos nos ayudaron.
Por ahora viven en el patio de la casa de un vecino. En las condiciones de salud en las que se encuentran, no creen poder regresar pronto. La puerta de su casa quedó abierta. No hay nada que recuperar. Con imagen de Fernando Cruz y Fernando Guillén, Ana Lucía Hernández, enviados especiales, Noticieros Televisa.
Y bueno, ya en la recta final de Rumbo al Norte, le compartimos, como lo hicimos al principio del programa, bueno, esta brigada migrante está integrada por jóvenes originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes se encontraban en el albergue Hermanos en el Camino de Oaxaca cuando ocurrió el primer terremoto el día 7 de septiembre. Este equipo de centroamericanos decidió dividirse en 3. Unos se quedaron en el municipio de Ixtepec, en Oaxaca, otros se fueron al estado de Morelos y otro más recorrieron las zonas de la periferia de la Ciudad de México. Algunas de las declaraciones de los migrantes recabadas por diversos medios de comunicación señalan, por ejemplo, Minor Sánchez, quien es originario de Honduras, que al ver tanta destrucción, tuvieron que organizarse y decidir salir porque ellos saben lo que significa quedarse sin nada. Por eso sintieron la decisión de ayudar. De la misma forma, el guatemalteco Cristian Franco explicó a los medios de comunicación que durante las labores fueron aprendiendo de los rescatistas conocidos como topos y Por eso consideran que ellos pueden ser útiles en los rescates. Por ahora son estos migrantes quienes recorren los poblados que rodean a la Ciudad de México para ofrecerse ayuda. En San Juan Tepecoculco no hay maquinaria, ni miles de voluntarios con guantes y cascos levantando los escombros. Aquí solo está la gente campesina tratando de reponerse por sus propios medios. Es decir, un lugar en el Estado de México, tanto lejano de la capital del país y donde hubo reportes de muertes, cerca de 450 casas quedaron afectadas y bueno, pues ahí fue uno de los lugares donde los migrantes comenzaron a ayudar también. Después del terremoto de la magnitud 8.2 en México, la ayuda de voluntarios, bueno, usted lo sabe, no se ha hecho esperar, sobre todo en otros estados como Chiapas, Tabasco y Oaxaca. En este último, los migrantes centroamericanos detuvieron su camino hacia Estados Unidos para realizar brigadas de auxilio desde el viernes 8 de septiembre y aún así, ante el peligro del colapso de algunos edificios por las réplicas del sismo, decenas de migrantes que se encontraban recuperando fuerzas en el albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, comenzaron labores para remover los escombros de las casas que fueron destruidas. Esta primera brigada se realizó en las comunidades de Ixtepec, Ixtaltepec y Juchitán, las que fueron más afectadas por el terremoto. Y bueno, este terremoto que ocurrió la madrugada del viernes del 8 de septiembre y provocó, bueno, la muerte de al menos 90 personas. Tan solo en Oaxaca el número de víctimas mortales es de 71 y la cifra de afectados se eleva hasta los 800,000. En los 41 municipios hay zona de desastre, especialmente en el municipio de Juchitán, donde alrededor de 14,000 viviendas, por lo menos la mitad, se encuentra con daños estructurales mayores. Por lo menos en los últimos reportes se tenían 15 decesos en Chiapas y 4 más en Tabasco. Bueno, desde el pasado día 10 de septiembre, los migrantes del refugio Hermanos en el Camino comenzaron a realizar labores de limpieza de las casas afectadas y derrumbadas en diversos municipios del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, el fin de semana pasado colaboraron con el rescate de un policía municipal de Juchitán, Juan Jiménez, quien falleció bajo los escombros que dejó el derrumbe del Palacio Municipal. También han asistido labores en Asunción, Ixtaltepec y este domingo en Unión Hidalgo, además de los refugiados de las casas que fundó el sacerdote Alejandro Solalín de Guerra. También colaboraron 6 integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta con el único objetivo de ayudar a los mexicanos afectados. Hay migrantes de distintas nacionalidades, ya lo decíamos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, que van desde los 18 hasta los 30 años de edad y han ayudado especialmente a la región de el Istmo. De acuerdo con las declaraciones del hermano José Filiberto Velázquez Florencio, uno de los colaboradores y coordinadores de las brigadas migrantes y quien forma parte del equipo misionero del padre Alejandro Solalinde, explicó que estas brigadas son una forma de sensibilizar y demostrar a la ciudadanía mexicana de que el migrante es una buena persona. Él declaró que como defensores de derechos humanos piden a la gente que se sensibilice y apoye a nuestros migrantes. Ahora ellos están retribuyendo ese apoyo a los mexicanos, a toda la gente que necesita ayuda, porque bueno, irremediablemente la solidaridad se hace ver cuando el dolor es bastante grande, como para que todos nos sumemos. Y bueno, pues ahí está, esto es lo que está sucediendo hasta ahora, después de los distintos sismos, el del 8.2, el de 7.1, el pasado 19 de septiembre, que dejó tanta devastación en el país, a miles de familias sin sus seres queridos, a otros tantos miles con la incertidumbre de no tener a los suyos y quizá aquello material, sus propiedades y tener un destino, un futuro pues incierto. La humanidad, la solidaridad de nueva cuenta ha estado presente de estos jóvenes migrantes, de parte de la ciudadanía, de parte de aquellos a los que nos ha tocado esta situación y deseamos y queremos que las cosas vayan mejor. Y además que entendemos que la única forma de salir adelante será entre nosotros. Muy diferente quizá al sismo del 85 hace 32 años, donde también la solidaridad se dejó ver, pero quizá de distintas formas a las que ahora. Han salido desde distintas iniciativas, desde distintos rincones del país, esta ayuda solidaria. Desde la venta de calcomanías, desde la recaudación de fondos de países en el extranjero o de migrantes en el extranjero, que como lo escuchábamos en el panorama migrante, estos connacionales en Estados Unidos, aquellos que no pueden migrar por el temor que ahora mismo se tiene en esta nación tras los mandatos del presidente Donald Trump, han decidido sumar sus esfuerzos y mandarlos a sus comunidades de origen, focalizar la atención en estos estados donde se está viviendo, estas comunidades donde se está viviendo de peor manera las situaciones de desastre natural y muchas veces, bueno, social también. Bueno, pues se han sumado. También es bien importante enunciar y mencionar que esta migración, también como lo escuchábamos en el panorama migrante, podría propiciar desplazamientos de alguna forma, pues forzados ante la inexistencia de posibilidades de reconstruir una vida en estos estados o en estas ciudades donde antes se habitaba. Están los pronósticos o los diagnósticos que se han hecho en el pasado y que podría replicarse en este presente. Sin embargo, bueno, pues estaremos a la expectativa iba a darle cuenta de estas situaciones. Nosotros nos despedimos de Rumbo al Norte. Gracias por haber permanecido en sintonía. Lo queremos invitar a escuchar la nueva canción del cantante Drexler, que se llama Movimiento y que nos la ha recomendado nuestra compañera Andrea Prado de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Muchas gracias a ella por esta recomendación. Se la dejamos para que lo escuchemos juntos. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Rumbo al Norte. Gracias a quien hace posible este programa, Víctor Muro, director de esta estación, y Gerardo Ávila Santiago, coproductor y operador de este programa. Se despide usted, Dalia Sousa, nos escuchamos la próxima semana.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Empezamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje.
No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí,
pero tú tampoco.
Yo no soy de aquí,
pero tú tampoco.
De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte.